Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas, el gobierno intensifica el choque con la Junta de Andalucía a cuenta de la ley que recalifica zonas del Parque Nacional de Doñana para uso agrícola. Una ley que promulga la Junta de Andalucía, que apoya el Partido Popular y también Vox, y que, según ellos, soluciona un problema que desde hace años arrastran un millón de agricultores, aunque desde el PSOE miran en clave electoral. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha emprendido un choque institucional que quieren creer solo puede acabar con una victoria suya. En la Moncloa apuestan por no pisar el freno en el choque con la Junta, y en Ferraz ya hablan de punto de inflexión en Andalucía con la vista en el 28M. La comunidad, gobernada con mayoría absoluta por Juanma Moreno Bonilla, es clave, entre otras razones, porque el PSOE aspira a impugnar en las municipalidades que el histórico granero es del PP. Los vaticinios por ahora continúan sin ser prometedores, y a pesar de la confianza en retener el mayor número de alcaldías andaluzas, los socialistas pueden quedarse con únicamente 2 de las 8 capitales de provincia, Sevilla y Huelva. Y ambas plazas están en riesgo máximo. Y es que parte de la contundente respuesta a la ley de regadíos andaluza tiene un componente electoral.
Ferrovial inicia los trámites legales para trasladar su sede social a Países Bajos antes de que termine el año. A pesar de las presiones del gobierno de Pedro Sánchez, hace escasas 24 horas, los accionistas de la empresa española respaldaban mayoritariamente el plan de Rafael del Pino para poder cotizar desde Ámsterdam en el mercado bursátil estadounidense. Un visto bueno que la bolsa sigue premiando. Fernando Mañueco.
Ferrovial suma hoy un 0,2% a ese 0,9% que subió ayer en bolsa tras aprobar el traslado de su sede social a Países Bajos. Las acciones de la empresa cotizan en este momento a 27,44 euros. Es su nivel más alto de las últimas 52 semanas. Desde que se anunció la intención de trasladar su sede social fuera de España, el valor de Ferrovial, su capitalización bursátil, ha aumentado en más de 800 millones de euros. Roza los 20.000 millones. Sus acciones seguirán negociándose en las bolsas españolas, pese a su intención de cotizar en la bolsa de Ámsterdam primero y en la de Nueva York después.
Y en Estados Unidos, este viernes, comparece ante un tribunal de Boston el joven de 21 años supuestamente responsable de la filtración de documentos sensibles del Pentágono relacionados con la guerra de Ucrania. Jack Teixeira, que así se llama, destinado en la Guardia Nacional Aérea, fue detenido en su casa del estado de Massachusetts. Manuel Ángel Gómez.
Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional del estado de Massachusetts, realizaba hasta ahora labores de apoyo informático en la división de inteligencia de esa fuerza militar. Va a comparecer hoy ante un tribunal en Boston, donde van a presentar cargos contra él por retirar y transmitir de forma no autorizada información clasificada. Teixeira estuvo compartiendo en un servidor de la plataforma Discord con un grupo de amigos documentos clasificados. Uno de estos amigos ha contado en una entrevista al diario The Washington Post que tuvo por primera vez noticias de estos documentos hace 6 u 8 meses. En su comparecencia ante la justicia, Teixeira tendrá que declararse culpable o no culpable de los cargos a los que se enfrenta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid afronta una nueva jornada de Liga con la mente puesta en la Champions. Bruno Casar.
Sí, a 15 puntos del Barcelona en Liga, Ancelotti no quiere tener contratiempos de cara a esos cuartos de final de la Champions. Última sesión en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, estamos en los últimos minutos del entrenamiento del Real Madrid antes de viajar mañana a Cádiz a las 9 de la noche para disputar ese partido de Liga, aunque todas las miradas, lógicamente, están puestas en el partido de la próxima semana, el martes, en Stamford Bridge, Londres, ante el Chelsea, en ese partido de vuelta de cuartos de final. Pensando en ese partido, va a haber rotaciones, y dos de ellas van a ser seguramente Vinicius y Toni Kroos, que hoy no han trabajado con el grupo, con diferentes molestias musculares, y además de estos dos jugadores habrá más cambios en el once. Al término de la sesión, rueda de prensa de Carlo Ancelotti en torno a la 1 de la tarde.
Gracias, Melchor. Esta jornada de Liga, la 29, la abrimos esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Rayo Vallecano Osasuna. El domingo tenemos 3 encuentros destacados, 4:15, Getafe-Barça, 6:30, Atlético de Madrid-Almería, y a las 9, Valencia-Sevilla. En tenis, tal y como adelantó Ángel García, Rafa Nadal acaba de confirmar que no va a disputar. El Conde de Godó sigue su proceso de recuperación de cara a Roland Garros. Siguiendo con el tenis, además, a esta hora arranca el primer partido para España en busca de las finales de la Billie Jean King Cup ante México. En pista tenemos a Sara Sorribes frente a Contreras. El segundo partido será a continuación de este con Nuria Parrizas ante Zarazúa. Y esta noche cerramos la temporada regular en la Euroliga. 8:30, Barça-Valencia, del que va a estar pendiente el Real Madrid, que acabaría tercero si ganan los azulgrana. Baskonia, por su parte, se va a centrar en el Zalgiris Bayern de Múnich, del que necesita la derrota de los lituanos para clasificarse para los playoffs de la Euroliga.
Sigues en Herrera en COPE.
cinco de la mañana, 11:05 en Canarias. Aquí seguimos en Puy du Fou, una experiencia única, un paseo por la historia de España, por algunos de sus acontecimientos más importantes. Pilar García Muñiz, tú no sabes lo que te estás perdiendo hoy.
Me duele decírtelo. Es que encima aquí hay recochineo. O sea, no solamente me dejáis en tierra, ¿eh? Aquí, bueno, tampoco estoy mal acompañada con los compañeros de COPE, que siempre estamos a gustito. Pero no, os vais aquí, cerquita, que puedo llegar en un momentito y nada.
Te va a apasionar, pues te va a apasionar y estás... Ya me han dicho el Juan y Jesús que estás invitadísima.
Pues así muchísimas que... gracias. Tengo muchísimas ganas de conocerlo. Además, Ángel Correas, director de Mediodía COPE, siempre me dice que es una experiencia única, que merece muchísimo la pena. Así que me lo apunto en la lista de pendientes.
Es un espectáculo. Bueno, vamos a repasar. Hay un tema de actualidad al que quería meterle el diente, porque tú sabes que desde hace años, muchos años, se viaja a Turquía. Precisamente pues para someterse a operaciones. La más importante o la más sonada es el trasplante de pelo. Pero ojo, porque hay operaciones que se hacen allí hasta de cirugía de estómago. Sin embargo, en este llamado turismo sanitario te está jugando la vida, y esto lo estamos diciendo totalmente en serio. No es una frase hecha. Esta misma semana el Ministerio de Exteriores ha revelado que 4 ciudadanos españoles han fallecido en los últimos meses tras someterse en Turquía a diferentes intervenciones estéticas.
Pues sí, se ha dado la voz de alarma porque además de esos fallecidos hay varios pacientes que están sufriendo graves secuelas. Es el caso, por ejemplo, de Kaula. Mira, te cuento. Alberto es una joven de 24 años que vive en Madrid y el pasado mes de diciembre fue allí, precisamente a Turquía, a Estambul, para realizarse una operación de estética. Ella acababa de dar a luz. La clínica, bueno, le puso todo tipo de facilidades, le pintó todo de maravilla, pero cuando llegó allí, pues no se encontró lo que esperaba.
Pues que cuando te operan, muchas veces cuando te están llevando al quirófano, tú antes de que te anestesien y tal, tú ves que entra el cirujano del que te dicen que te va a operar, pero luego no te está operando el cirujano que supuestamente tú has contratado para que te opere, te opera pues digamos un generalista.
Bueno, para empezar, aquí en España la operación que se hizo Kaula solamente la hacen cuando han pasado 7 meses después del parto, después de dar a luz. Allí se la hicieron un poquito después, pero es que además la intervención le provocó una infección en la sangre. Estaba tan mal que la tuvieron que sacar en ambulancia del avión en el que volvía de Turquía.
Me mandaron a España con una infección en la sangre, casi tengo una sepsis. Se me hizo un agujero en la herida de la abdominoplastia, estaba pudriéndose, o sea, fatal, la verdad. Y todo esto pagado por mí.
Fíjese, precisamente a esto es a lo que nos referíamos, ¿no? A lo que se arriesgan los turistas sanitarios que van a Turquía. No hay cifras de cuántos españoles viajan cada año a este país para realizarse cualquier operación de las que, de las estéticas, ¿no? Pero para que te hagas una idea, vamos a escuchar a Soraya Escaño, que es directora de marketing en una clínica allí en Turquía.
Los pacientes que aproximadamente han venido conmigo este año, por más de 10.000.
Más de 10.000 españoles en 4 meses, 10.000 españoles en 4 meses, una barbaridad. En la clínica, solo en la clínica en la que trabaja Soraya, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que en Turquía, Pilar, hay más de 1.500 hospitales y más de 250 clínicas de estética.
Sí, son muchísimas. Bueno, tampoco hay que demonizar a todas, porque lógicamente, como pasa en todos los países, ¿no? Afortunadamente hay clínicas serias que trabajan bien con el máximo rigor y las máximas garantías, pero luego... Claro, están las otras, de aquella manera, aquellas clínicas low cost que no cumplen muchas medidas sanitarias por no hablar de la higiene y que se anuncian con precios muy, muy baratos. Este es su reclamo. Es que en algunos casos el precio es hasta un 70% más bajo que aquí en España. El problema llega cuando la clínica donde te has realizado esa operación, del tipo que sea, pues no se hace responsable de los problemas que puede haber después.
Hay una frase que está bastante manida, pero es perfecta para esto, y es que lo barato sale caro.
Totalmente.
Y Soraya, que es la responsable de la clínica turca con la que hemos hablado, tiene muy claro que uno de los principales problemas es precisamente ese.
Algunas veces la gente se quiere hacer cosas y pagar lo mínimo. Entonces, la higiene, la calidad y muchísimas cosas actúan, ¿vale? Es la decisión del paciente. Tú puedes coger una decisión de hacerte un botox de 300 euros y de 1.800 euros. Tú y tu bolsillo lo que quieras. Tú sabes que 300 euros no existen. Un botox en la vida y 1.800 euros sí, porque en nuestro hospital lo hacemos.
Maribel Ruiz es una vecina de Cádiz, tiene 64 años y hace unos meses fue a Estambul para realizarse una operación de pecho, pero volvió a España sin ningún diente. ¿Y cómo lo oyes? Maribel, ¿por qué Turquía? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues vine a Turquía porque era un país donde yo había viajado anteriormente y me gustó mucho, y entonces empecé a ver por TikTok todas estas operaciones y estaría muy bien de precio, y entonces decidí coger vuelo e irme para allá.
Pero, bueno, tu caso lo hemos conocido, Maribel, porque has presentado una denuncia y bueno, es que es un clamor, ¿no? Que tú te vas a hacer un tipo de operación, te convencen para que te hagas otras, pero tú tampoco tenías un problema muy muy grave en la dentadura, en tu boca.
No es que me convence. Yo fui a operarme del pecho porque tenía una prótesis hacía muchísimos años y fui a cambiármela. Me operé de la prótesis y salí estupendamente y estoy súper contenta con el médico y la clínica como operó, porque fue todo perfecto hasta el día de hoy. Y entonces, estando allí, yo decidí ir al dentista porque yo tenía una muela con un aparatito de hierro. Entonces yo decidí cambiarlo, poner un implante, lo que ellos vieran de esto. Y estando allí, ellos decidieron tomar otra decisión, quitarme todos los dientes y ya está.
¿Y Maribel, cómo ha respondido la clínica ante el problema?
Pues la clínica, cuando se vio cogida, porque yo empecé a salir en los medios de comunicación y lo etiquetaba la clínica diciéndole cosas que, por ejemplo, estafador y cosas de esas que etiquetaba mucha gente, se pusieron en contacto conmigo con una traductora y me dijeron que lo sentía mucho, que si quería irme mañana me podía ir, que me iban a poner todos los dientes uno por uno de implante, de circonio, que me pagaban el billete, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije que tururú que te vi, que a mí no me cogían más.
Claro, no me extraña, después de lo que ha pasado, como para volver a ponerte en sus manos. ¿Cómo son los médicos, las personas que te atendieron allí, en las intervenciones a las que te sometiste en Turquía, Maribel?
Mira, yo cuando fui a lo del pecho fue perfecto. Mira, las chicas muy amables, todo muy limpio, iban todos de uniforme. Yo entré al quirófano despierta, a mí me pusieron anestesia allí, a mí me operó el mismo médico, como es esta chica, fue otro, no sé. A mí me operó el mismo médico porque él estaba con su guardia, a menos que se quería cambiar después. Vino, me visitó dos veces durante el día que yo estuve allí, porque al día siguiente me dieron el alta. Al día siguiente yo me hice un crucero, fíjate lo mal que yo estaría. Y todo bien, pero la segunda, el dentista, también estaba perfecto, todo limpio, todo bien con uniforme, todo en las chicas con sus mascarillas, todo limpio. Yo miraba por todos lados porque yo soy muy maniático con la limpieza. Y yo veía que estaba todo perfecto. El problema, el dentista.
Claro, claro. Bueno, Maribel.
Incluso han amenazado a la traductora, la amenazado por la falta de bien, como mucha gente, compañeros vuestros que han estado allí, la han amenazado. Y ellos dicen que no, ellos no tienen culpa. Porque va, el dentista era él, no ella.
Maribel, te mandamos desde aquí, desde Herrera en COPE, un abrazo muy grande y sobre todo te damos las gracias por contarnos tu testimonio. Nada. Es muy valioso.
No pasa nada, igualmente.
Gracias, Maribel, ánimo.
Adiós, muchas gracias, buenos días.
Bueno, tras esta moda de ponerse los implantes dentales en Turquía, lo último es que no sé, eso es tremendo. La operación de estómago, que cuesta tres veces menos que en nuestro país, Pilar.
Y que es además, Alberto, una operación muy, muy, muy delicada. Pero fíjate la diferencia. Aquí, en España, ¿cuánto nos podría costar? Unos 10.000 euros aproximadamente. Pero es que en Turquía, muchísimo menos, 3.000. Es además la intervención que más problemas se está originando en este momento y se debe al método que emplean y que consiste en inyectar toxina botulínica en el estómago, el conocido Botox, ¿no? Pues te lo introducen en el estómago y en el intestino para originar una sensación de saciedad y así poder bajar de peso.
Mira, más de 65 españoles han sufrido botulismo, esa infección que surge a raíz del Botox que hablas, ¿no? Es uno de los muchos riesgos de una técnica que, según la Sociedad Española de Cirugía, de la obesidad, está anticuada, puede causar incluso la muerte y además que no da resultado. Andrés Sánchez es su presidente.
El Botox se empezó a utilizar para el tratamiento de la obesidad mórbida hace 20 o 30 años. Se descartó porque no iba bien, no porque fuera peligroso, sino porque no iba bien. Simplemente que no daba el resultado esperado.
Otra de las cosas que nos sorprende es la facilidad y la falta de controles, ¿no? Tan solo necesitas una videollamada y tener 2.000 euros, ¿no? Te ven, te dicen qué van a hacerte y te dan fecha para la operación. Después te mandan a casa sin un seguimiento y es entonces cuando llegan los problemas y, como te hemos contado, pues bueno, te estás jugando la vida. Así que ojo con el turismo sanitario, sea Turquía o cualquier otro país, Pilar.
Muchísimo cuidado, efectivamente. Siempre hay que, como decimos, ponerse en las máximas garantías. Buscar que la clínica donde decidimos hacernos una intervención del tipo que sea, pues eso, es una clínica que está completamente autorizada, que pasa todos los controles y que estamos pues en las mejores manos. El llamamiento lo han hecho ya, ¿eh? Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores por el fallecimiento de 4 españoles en los últimos meses que habían viajado precisamente allí, a ese país, a Turquía, para someterse a algún tipo de intervención relacionado con el mundo de la estética.
Querida Pilar, luego me cuentas qué hacéis en mediodía, ¿te parece?
Enseguida, estamos en ello.
Pelotazo. Bien. Bueno, ahora sí que quería yo acercarme a ese visor, a esa mirilla, para ver qué va a pasar este fin de semana en el mejor programa que se hace en la radio de fin de semana, que es el de Cristina López-Schlichting. Buenos días.
Hola, hola, Alberto. Qué gusto saludarte.
Oye, es la primera vez que digo en antena Schlichting. ¿Lo estoy diciendo bien o no?
No lo sé, porque una vez entrevistaste a mi madre, que estaba encantada de verte saludado, y lo dijiste estupendamente como ahora. Y ella no te olvida, te lleva en su corazón.
Bueno, encantadora ella, que además soy fan suyo, ¿eh? O sea, que la he escuchado mucho tiempo. ¿Este fin de semana qué, Cristina?
Pues mira, se cumplen 50 años de la muerte de Nino Bravo. El chaval tenía 28 cuando se mató en un accidente de tráfico y resulta que su mujer estaba embarazada de una segunda niña que vamos a entrevistar. Van a hacer un museo en Aielo de Malferit, en su tierra, y realmente merece la pena preguntarse cómo es posible que semejante bozarrón dejase una estela tan larga, porque gente que se encuentra viva en estos momentos de su misma edad no tiene el empaque que tiene Nino Bravo y el seguimiento que sigue teniendo. Yo cuando voy por el Cabo de Gata lo pongo a tometer, el América, América, me pongo a gritar por las ventanas, ¿no? Así que tendremos un momento para recordar esas canciones que hemos coreado todos. Y luego el domingo viene esa chica que a mí me tiene fascinada, Almudena Cid, a la hombre, que nuestro amigo Cristian Gálvez pues dejó, ¿no? Se rompió la relación y esta gimnasta extraordinaria pues también se rompió por dentro. Ha tenido una reconstrucción personal dificilísima porque realmente vivió esta ruptura de una manera muy extremada y nos va a hablar de cómo ha conseguido volver a edificarse, qué es lo que pasó allí, cómo ha hecho una vida que es muy completa, porque ella es guionista, es escritora, es gimnasta olímpica y tiene mucho más que simplemente el título de ex esposa. O sea que vamos a tener muchas cosas en fin de semana.
Yo te sigo siempre y te escucho, pero con este fin de semana más Henry, o sea que te mando un beso fuerte, Cristina.
Ya me contarás cómo es Puy-Dufour. Un abrazo muy fuerte, Alberto. Adiós.
Cristina. Seguimos en Puy-Dufour. Ahora recuerde que nuestro intrépido reportero Goyo González nos va a acercar a uno de los espectáculos, al Pluma y Espada. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Situación, Angelito.
Vale, hoyo 18, con dos golpes, y con tres, y con cuatro, John Rahm será campeón del Masters de Augusta.
¿Cuál es el mejor Masters que se ha
hecho? Porsche empezó, Porsche, pero va a ganar. ¡Dentro! ¡Puños al aire de Augusta! John Rahm, campeón del Masters de Augusta.
Esto es historia del deporte español, se lo acaba de contar en directo la cadena COPE.
Juanma, creo que te puedes pegar el gustazo de saludar al hermano del campeón.
Eric.
Muy buenas, Juanma, buenas noches.
Enhorabuena. Cuando se abrazaba con Chema decía, tenía que ser hoy, porque hoy era el cumpleaños de Seve.
Sí, la verdad es que era el cumpleaños de Seve y 40 años creo de la última victoria de Seve.
Eso es.
Y... Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción de la radio. La emoción del deporte. ¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Esto es Got Talent! ¡Oh! concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona,
apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las terrazas COVID, aquellas que se instalaron durante la pandemia utilizando bandas de aparcamiento para ayudar a la historia, a la hostelería, seguro que te acuerdas, vuelven a la actualidad madrileña. Se nota que estamos a mes y medio de las elecciones autonómicas y municipales, en concreto a 44 días. Todo surge a raíz de una propuesta de la vicealcaldesa Begoña Villacís de hacerlas permanentes. El alcalde Martínez Almeida le ha recordado que existe una ordenanza que las mantiene al menos hasta finales de este año. Y dice también que no es momento de volver a hablar de este asunto.
Una ordenanza de terrazas que surgió de una premisa que era garantizar el descanso de los vecinos, su bienestar, que garantizó la conciliación con los intereses de la hostelería, solo se puede modificar, no de forma unilateral, sino precisamente respetando esas premisas y especialmente el descanso de los vecinos de Mar.
Una polémica o más bien un cruce de propuestas de ambos políticos que sin duda beneficia a los hosteleros, a los dueños de los bares que ven cómo pueden seguir sacando rendimiento a esta parte de su negocio. Las asociaciones de hostelería calculan que por cada una de esas terrazas se da trabajo a dos camareros y alguien más de cocina de apoyo. Enseguida lo vamos a comprobar saliendo a la calle y hablando con ellos. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, todo en un viernes muy nublado, eso sí, con temperaturas que vuelven a subir un poquito hasta los 22 grados, mínimas de 9, y el resto del fin de semana incluso suben un poquito más, hasta los 25 grados de máxima vamos a tener, y con mucho sol. Vamos a conocer en este momento cómo está el tráfico, cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora una situación muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la circunvalación M40 en la zona de Coslada en dirección a la carretera de Valencia, la A3, pero en el resto de vías, entradas y salidas, de momento se circula con normalidad.
Gracias, Patricia. Y ahora te cuento algo interesante. Fíjate, según las últimas estadísticas, el 15% de los españoles sufre odontofobia, es decir, miedo a ir al dentista, una alteración que suele estar provocada por experiencias previas en la clínica dental, normalmente durante la infancia, aunque también puede ser un miedo irracional sin ningún motivo. Bueno, un problema que solucionan en Dental Corbella. Ya sabes que tienen 5 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España. Vamos a saludar a Hernán Corbella, que es director precisamente de las clínicas Dental Corbella. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es muy habitual esto de tener miedo al dentista, ¿verdad?
Sí, así es. Nosotros, en nuestro caso, prácticamente recibimos a diario en nuestras clínicas pacientes con diferentes grados de miedo. Estos miedos pueden ser, pues, desde sufrir algún dolor, a miedo a una bata blanca, uh-huh, y o a veces a miedo a lo desconocido, a no saber qué va a pasar o si va a sufrir en la clínica.
Claro, claro. ¿Y qué solución, Hernán, hay para estos casos?
Pues en realidad hay una solución para cada paciente. En general, cuando la gente venga a Dental Corbella, van a descubrir que en nuestro caso cuidamos mucho desde lo sensorial, que son los olores, los ruidos, los colores, hasta intentar practicar una odontología moderna, con lo cual se busca siempre el bienestar del paciente y su total satisfacción a todos los niveles. Y después, a nivel tratamiento, intentamos unificar todos los posibles y realizarlos con sedación.
Uh-huh. Claro, con sedación. ¿Y es una anestesia general, Hernán?
No, es una sedación monitorizada, y gracias a la cual el paciente no se enterará de nada durante la intervención y la realiza nuestro médico anestesista. Digamos que una vez que viene el paciente se estudia el caso y se pueden realizar con sedación varios tipos de tratamiento, como pueden ser extracciones, implantes, endodoncias, incluso una limpieza dental, uh-huh, o unos empastes. Y después, ya cuando terminamos, el paciente se va a casa por su propio pie. Digamos que se realiza en nuestras clínicas y no tiene por qué realizarse en un en un hospital.
Claro, quién pone mucho más, ¿eh? Pues la verdad es que suena fenomenal, ¿eh? Suena muy bien, Hernán. Son avances que se producen en clínicas de nivel como en esta de Dental Corbella. Si deseas solicitar cita gratuita, puedes llamar a este número de teléfono 91-111-7575. Luego voy a volver a decir 91-111-7575, o tienes también más información en dentalcorbella.com. Gracias, Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella. Gracias y hasta otro día.
Gracias, buenas tardes.
Y ahora nos vamos de terrazas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Calzados Pradillo.
Zapatos anchos.
Zapatos cómodos.
Zapatos para pies delicados.
Zapatos especiales, suaves como un guante.
Con la planta mullida.
Sensación de bienestar.
Una almohada a sus pies.
Calzadospradillo.com.
Calzados Pradillo, como el descalzo.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Este puente de mayo se celebra de nuevo el Campeonato Mundial de Combate Medieval en el Castillo de Belmonte. Cientos de luchadores de 23 países con sus armaduras históricas del siglo XV nos harán vibrar y disfrutar de este deporte de contacto. Te esperamos del 29 de abril al 2 de mayo. Grandes descuentos por venta anticipada en castillodebelmonte.com. Aforo limitado.
¿Tu fe que empieza a gatear? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el primer Bebetón Sambil. El próximo 6 de mayo a las 6 de la tarde organizamos una carrera de gateo en la que bebés, papás y mamás pasaremos un rato muy divertido, con grandes premios para los pañales más rápidos. Más info en sambiloutlet.es. Sambil, salida 30M40.
Gran gala lírica de San Isidro el próximo 16 de mayo en el Auditorio Nacional a favor de Mensajeros de la Paz. Con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
Encuentras una silla que te gusta pero no cómoda, o cómoda pero no te acaba, o es tendencia pero cara, y piensas, ¿pero existen sillas y mesas cómodas con diseño y a buen precio? Sí, en Camino a Casa. Además, del 1 al 30 de abril, desde un 22% de descuento en mesas y sillas, tanto en la web como en las tiendas.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Dejar las terrazas COVID de forma permanente en las calles de Madrid porque forman parte de la ciudad. Esta es la última propuesta de la vicealcaldesa Begoña Villacís si sale elegida en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo y que podría beneficiar a 800 terrazas. Ramón García Pellegrín ha estado toda la mañana dando una vuelta por el centro, un anuncio que sin duda, Ramón, bueno, pues tiene unos grandes beneficiados, los hosteleros. ¿Qué te han contado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues como agua de mayo reciben los hosteleros esta posibilidad de prolongar la vida de esas terrazas COVID más allá de final de año, una fecha de caducidad que ya estaba marcada por la última ordenanza municipal de terrazas. Coinciden con Villacís en que nacieron de manera excepcional como salvavidas por la pandemia, pero que se han convertido en parte del paisaje urbano. Ángel es dueño del Adrede, cerca del Retiro. Tiene una terraza COVID que le da mucha vidilla, dice.
Si es así como dice Begoña Villacís, yo estaría encantado. Yo creo que todo el sector hostelero, siempre y cuando pues no molesta a los vecinos y sean calles que no estén muy saturadas de terraza, yo creo que sea un activo tanto para el madrileño, para el turista, como para los propios hosteleros.
Claro, Ramón, los vecinos no estaban tan contentos, imagino.
Los vecinos tienen otra visión de la jugada. No comparten el alargue de vida de esas terrazas porque, dicen, quitan plazas de aparcamiento y generan ruido y molestias en sitios como en Chamberí, donde todavía quedan unas 200 terrazas COVID. Pilar es la portavoz de la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí.
No solo estamos en contra porque sean molestas, porque generan muchísimo ruido, porque ocupan muchísimo espacio público, porque quitan plazas de aparcamiento, sino que estamos en contra porque además estamos convencidos...
Bueno, pues ahí queda esa polémica, veremos lo que queda. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué fantasía de día, bueno, qué fantasía de días hemos pasado y estamos pasando aquí en Puy du Fou, en Toledo, este parque histórico, este paseo por la historia de España, en el que nos hemos detenido en varios puntos. Hemos hablado de la historia del Cid, hemos hablado de la historia de la conquista de América, y hay otro espectáculo muy especial, un espectáculo que se sitúa o no sitúa en el siglo de oro, para contar la historia de uno de los dramaturgos más importantes de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra España, Lope de Vega. Y nuestro intrépido reportero, Goyo González, se sitúa, entiendo que a las puertas del espectáculo, Goyo.
Goyi McFly, aquí con el Toque One. Estamos a las puertas de un corral de comedias. Bueno, en un nuevo viaje a través del tiempo. Acabamos de salir y junto a nosotros el resto del público que llenaba este recinto. Pero ojo, un corral de comedias muy peculiar. Porque ese corral se va a transformar en otros muchos espacios. Erwan lo ha diseñado, lo pensó, lo guionizó, y luego un equipo de técnicos, el director de arte, etcétera, han hecho posible este milagro, uno de los muchos que se pueden disfrutar y vivir intensamente en este parque.
Qué bueno, tienes a, le llamamos el guión con patas, porque es que no se puede explicar mejor que la historia de España y de este parque, que como lo hace don Erwin. Don Erwan, ¿cómo estás?
Pero como venimos hablando durante todos estos minutos, por mucho que expliquemos, hijo, hay que venir a verlo, ¿eh?
Exacto.
Hay que venir a verlo. Bueno, aquí hay una sorpresa final, Erwan, que es un baile sobre el agua, aparición de caballos. Bueno, esto es una locura absoluta.
Claro, bueno, en un teatro nosotros nos empeñamos en hacer las cosas que tú no te esperas en un teatro. Claro, entonces empieza con un corral de comedias. Pero bueno, seguimos las hazañas, ¿no?, de Lope de Vega, que pues nos lleva a vivir con él pues la Invencible Armada, porque él estuvo, y luego pues a las cárceles, porque el corregidor de Toledo se quiere hacer con él. Y pues efectivamente, para un final en la plaza de Zocodover, pero un Zocodover muy especial. Zocodover viste de agua, y es un guiño a Juan de la Turriano, un gran ingenio, y es evidentemente pues de repente el teatro se abre, el decorado se abre, y caballos bailando sobre el agua, y flipas.
El corral de comedia se transforma de buenas a primeras en una cárcel, pero es que esa cárcel se convierte, como por arte de magia, en un barco, pero es que ese barco se convierte después en una plaza, y vamos viendo, sin movernos de nuestro asiento, en el patio de butacas, una transformación constante de ese escenario en otra cosa. Una vez más, la magia, Alberto.
Maravilla, Goyo. Oye, una cosita, ¿tú eres más de pluma o de espada?
A ver, yo soy de nombre de pila Gregorio. Sí. Gregorio es nombre no solo de santo, sino también de caballero. Ahí sería de espada. Pero me llaman Goyo. Goyo rima con pollo. Ahí sería de pluma.
Querido Goyo. Buenísimo. Goyo y Erwan, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en Puy de Fou, España. Os espero aquí en el set.
Un beso. Ahora nos vemos tomando algo. Venga.
Le preguntaron en cierta ocasión al escritor y crítico de flamenco Manuel Bórquez por lo sucedido aquella noche en la que actuaron juntos Antonio de Mairena y El Chocolate en Villanueva del Ariscal, una localidad sevillana magnífica. Ambos habían acabado el recital y Antonio El Chocolate le dijo al Mairena: Antonio, vamos a cerrar con una tanga de fandango entre los dos, que aquí no le gustan mucho esta gente los cantes pesados. Y Mairena dijo que no, que los dos gitanos estaban obligados a cerrar por tonas. Una tona es esto. Vamos allá. Bueno, total, que esto es una tona. Y le dijo El Chocolate que no, coño, Antonio, que aquí gustan los fandangos, hazme caso. Y al final ganó Mairena. y decidieron cerrar con una ronda de tonas, martinetes y delas, ¿no? Fue entonces cuando el público empezó a tirar zapatos, botellas, vasos. Cuenta Manuel Borges que el chocolate le contó que en ese momento tuvieron que salir corriendo, ¿no? Acabaron en Olivares, en el pueblo de al lado. Y que antes de salir corriendo, dijo el Mairena, el último que cierre la puerta. Bueno, los flamencos han sido, son y serán siempre unos auténticos supervivientes, unos más que otros. Pero ayer todos rozamos la felicidad. Frente al Parlamento andaluz, con palmas, taconeo y cante, celebraban a esas mismas puertas la nueva ley del flamenco. No tenemos el pelo. Bueno, con Farruquito y él mismo celebraban ese día tan grande para nuestro arte, ¿no? La ley protegerá el flamenco como patrimonio vivo, libre y universal. Se va a prestar especial atención a la enseñanza del flamenco en el sistema educativo andaluz y será una asignatura más en un intento por acercarlo a los más jóvenes, ¿no? Acercar nuestra historia. Hoy, mira, precisamente estamos hablando de historia. El flamenco son las raíces, son las peñas, las asociaciones, los artistas, los empresarios y desde ahora también la escuela. Tanto es así que a partir del próximo curso se incluirá el flamenco como contenido del currículo de las etapas de educación no universitaria. Tengo la suerte en este programa y esta mañana de saludar a esta hora a Miguel Vargas. Miguel es hoy uno de los mayores exponentes del baile flamenco actual y además tiene su propia compañía, Miguel Vargas, Flamenco Dance Theater, y es el director del Centro de Arte y Flamenco de Sevilla, donde desde hace años se dedica a la enseñanza y a la difusión del flamenco. Miguel, lo primero, gracias por estar con nosotros y es un día feliz para los dos, para todos los amantes del flamenco. ¿Qué va a significar, qué puede suponer que el flamenco entre en las escuelas, sobre todo de toda Andalucía? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Primeramente, muchas gracias por invitarme a tu programa, que obviamente todo el mundo lo conocemos. Entonces, lo cierto, es un día, o ha sido un día muy grande para nosotros que el flamenco entre en el sistema educativo andaluz, porque, bueno, bien lo sabe Dios que el flamenco es universal y nosotros estamos realmente presentes, los artistas y el arte flamenco, en todo el mundo. Hemos empezado desde un arte, como sabe todo el mundo, en realidad de una minoría, y estamos hoy en día en los primeros teatros, estamos colaborando en el extranjero ya, en las universidades, en los colegios. Entonces es una gran alegría de que esto ahora se ponga también de manera oficial en los colegios aquí en Andalucía. Porque realmente el flamenco es un arte con tan rico y realmente hay que tener mucho conocimiento porque realmente es la herencia de nuestro pueblo.
El flamenco, sí. Miguel, que tiene una procedencia, hombre, yo que he leído bastante sobre el asunto, todavía no está tan claro exactamente de dónde viene el flamenco. Es verdad que hay muchísimas teorías y muchas que cogen fuerza últimamente, pero exactamente qué se va a enseñar en la escuela, qué se van a enseñar, los palos flamencos, la historia del flamenco.
Hombre, yo espero, a ver, yo no he hecho lo que es el contenido, lo que se va a hacer.
Bueno, pero ¿qué se debe? Tú eres un tipo lo suficientemente...
Hombre, lo que se debe, lo que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, en nuestro centro, es que realmente el alumno adquiera un conocimiento global. Primero sobre flamenco, lo que es su origen, lo que es la historia, lo que es todo el bagaje cultural, porque no es simplemente un cante, un baile, ¿no? Ahí se refleja realmente, también tenemos esa mezcla de todo, como tú bien has dicho, ¿no? De tantas culturas que ya en sí, en Andalucía, somos una mezcla.
Correcto.
De muchas culturas. Y bueno, si vemos ahí la aportación, por un lado, muy importante del gitano, que sabemos que las raíces vienen del norte de la India, y que en el recorrido hasta llegar a España, pues imagínate todas las influencias que nos ha traído el gitano, por un lado, y después, bueno, lo que es el andaluz, el morisco, o sea, hay el judío, después también por otra parte, lo negro.
Bueno, sea, y fíjate, Miguel, hoy que estamos aquí en un parque histórico en el que además hay un espectáculo que cuenta la conquista de América, perdón, el descubrimiento de América. Claro, los cantes de ida y vuelta, la influencia que ha tenido el flamenco en la música de Hispanoamérica.
Muchísima, muchísima. Como tú bien has dicho, tenemos los cantes de ida y vuelta, tenemos palos que vienen, por ejemplo, de Cuba, de hecho. Por eso te digo que el origen de muchas cosas, sin saberlo, lo tenemos hasta de África. Claro. Porque las cosas que nos vienen de Cuba eran los negros, los esclavos de Santiago de Cuba, que los llevaban a La Habana, y de La Habana iban directamente a Cádiz. Entonces Cádiz era el puerto, y bueno, de Cádiz llegaba directamente a Sevilla. Entonces ahí hay una riqueza cultural enorme, y que se les tanta importancia en todo el mundo, y claro, aquí en el origen está muy bien que eso le vayamos dando un sistema, y sobre todo también estos jóvenes, ¿no?, que tengan ahí una guía y que tengan sí la oportunidad de realmente aprender toda esa riqueza, porque para muchos realmente puede ser también un empleo el día de mañana. O sea, claro. Yo he tenido muchos jóvenes, tanto extranjeros, pero también andaluces, que me han dicho, es que yo llevo toda la vida bailando, yo quisiera ser bailador, yo quisiera ser artista. Y bueno, y a lo mejor han tenido noción, pero le ha faltado realmente eso, que se les guíe, que se les diga, mira, pues esto es así, esto, los cantes son así, la estructura de un baile es así. Pues le hace falta realmente ayuda, porque la pasión solamente no es suficiente.
Miguel, entonces, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece? Porque me gusta hablar con gente apropiada para contestar este tipo de preguntas, y tú eres una persona que respira flamenco por los cuatro costados. Entonces, todo este nuevo movimiento en el que, por ejemplo, se asocia el flamenco con Rosalía, todos sabemos que no hace flamenco, pero bueno, ha incorporado esos ritmos, ha incorporado sonidos, también Zetangana, artistas que son mundialmente conocidos a su música. ¿Tú consideras, como yo, puede ser el contrario, que no, que eso ayuda a avivar la figura del flamenco y acercarla a los más jóvenes?
Hombre, yo por supuesto pienso que o sea, el arte en general es una cosa libre, obviamente. Sí, estoy también de la opinión de que hay que, ¿cómo dirías? Como preservar y también, o sea, cuidar lo que realmente es el flamenco, ¿no? Y la palabra flamenco. Por el otro lado, sí es cierto que artistas así abren a un público muchísimo más amplio, y que habrá mucha gente que por curiosidad y por ese primer contacto, por ejemplo, con Rosalía, y que en otras épocas que también hemos tenido artistas que han sido muy criticados, digamos, de una forma, y después, bueno, realmente nos pueden seguir de un puente, ¿no? Porque es puente hacia otras culturas, puente para otras generaciones, para las generaciones nuevas, donde yo creo que siempre es una cosa buena. Lo que pasa es que después, bueno, no nos podemos confundir que realmente es un cante por derecho, digamos, por seguidilla, pues un cante de Rosalía, eso, que es precioso.
Eso está claro.
Pero bueno, que las que tiene sus raíces aquí, y ella, por ejemplo, empezó como cantadora, ¿no?
Sí, Miguel, y te quiero agradecer que hayas estado con nosotros esta mañana celebrando esta noticia, que no es solo buena para los flamencos, yo creo que es buena para todo el país, bueno, y toda una cultura, todo el mundo, ¿no? Porque el flamenco se respira en todos los continentes. Miguel Vargas, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, maestro.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.
De un Carlos a otro Carlos, Carlos Gutiérrez.
Carlos.
¿Qué pasa, tío? Oye, han dejado cositas gustosas los oyentes en el contestador.
Muchas cositas hoy en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Mira, por ejemplo, nos ha llamado, ahora que esta mañana fantástica que estamos pasando allí en Puy du Fou, pues nos han abierto sus pueblecitos, sus pequeños rincones. Por ejemplo, Arancha, que nos habla de las cabañas de Castilla. Escucha.
Buenos días, fósforos. En mi pueblo hay un castillo, una torre más bien, que es monumento nacional. Mi pueblo es un pueblecito de 7 habitantes y tenemos un monumento nacional. Se llama Las Cabañas de Castilla, y 2 años seguidos se ha hecho una recreación medieval muy bonita en las fiestas del pueblo, que son el primer fin de semana de octubre. Buscad y veréis qué pueblo más chiquitito y qué torre más bonita tenemos. Un beso para todos, fósforos.
Las Cabañas de Castilla, semana.
Exactamente, toma nota de Las Cabañas de Castilla, y también, por ejemplo, del Castillo de Niebla en Huelva, que a lo mejor tú lo conoces, pero nos habla del Pedro.
Yo aconsejaría que vierais, visitarais el castillo de Niebla, en el condado de Niebla, aquí en Huelva. Ese castillo almohade, con restos romanos. Más que un castillo, es una ciudad amurallada. Niebla, la antigua Ilipla, acuñó moneda propia y fue un reino de taifa. Y el castillo está súper bien conservado. Como nota importante es que fue en el primer sitio donde se utilizó artillería en España, en la península ibérica, en la época de la Reconquista. No os lo perdáis, ¿eh?
Maravilloso, maravilloso el castillo.
Maravilloso el castillo de Niebla. Vamos ahora muy cerquita donde estáis ahora, Alberto. Nos ha llamado Ángel desde Toledo, pero desde un sitio muy cerquita, Oropesa de Toledo.
Al lado de Toledo. Se llama Oropesa. Y quería comentaros que la semana que viene se hacen las jornadas medievales, que es una auténtica preciosidad. Se hace un rescate de la princesa. El pueblo en sí tiene un montón de conjuntos, digamos, tiene muchas cosas históricas, como es la iglesia de San Bernardo, la compañía, como le llamamos, la iglesia parroquial, el castillo de Oropesa, el parador. Y bueno, pues el castillo ese, por lo que yo creo que tengo entendido, se hicieron tres escuelas talleres, donde hace muchos años, donde enseñaban a los chavales, como yo, en aquellos años, un oficio y a la vez reconstruían el castillo. Es una auténtica preciosidad. Se llama Oropesa de Toledo.
Buena ventolera la entrada, ¿eh?
Eso te iba a decir, que también sopla bien el viento en Oropesa del castillo. Mira, vamos con una más. Nos llama Pruden, desde Alcaudete, para hablarnos de otro castillo.
Aquí en Alcaudete, en la provincia de Jaén, tenemos un castillo calatravo espectacular. Y se hacen todos los años las fiestas calatrava en el mes de julio, que suele ser entre el 15 y el 20 de julio. Suelen caer en esos días y se recrea toda la historia de nuestro castillo calatravo, desde el cual pues partió parte de la Reconquista hacia la provincia de Granada. Y fue propiedad del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, o sea que tiene una historia detrás impresionante.
Oye, qué bonitas fotografías, postales nos mandan los oyentes a través del 600-99-1314. Vamos con una más. Esta nos la manda Alberto, desde Guadalajara.
Yo simplemente recomendaros un sitio que es el Santuario del Barranco de la Hoz. Data de 1231. Está en un entorno espectacular. Solamente el espectáculo de ver las rocas y los farallones que allí hay ya merece la pena la visita. Os animo a que lo miréis por internet o posiblemente os sorprenderá.
Recuerdo el teléfono, Alberto, 600-99-1314.
Querido Carlos, te veo el lunes.
Un abrazo.
Y ahora seguimos aquí en Puy de Fui, pero es importante seguir escuchando la cadena COPE porque te cuentan cosas interesantísimas. Ahora le toca a Pilar García Muñiz. Pilar, ¿qué tal? ¿Qué vais a hacer ahora?
Pues tenemos un menú interesante, ¿eh? Así que te invito a que te quedes también a todos nuestros oyentes. Alberto, ¿me escuchas?
Ahora te escucho perfectamente, ¿no? Que me ha entrado ahora mismo un momento de agobio tremendo, ¿no te imaginas?
Aquí estoy.
Me quedo aquí solo.
Porque vamos a hablar en mediodía de bares. ¿Qué lugares? ¿Tú cuando tienes que celebrar algo, a dónde vas, Alberto?
Pues hombre, a un bar.
A un bar, ¿verdad? Sí. Cuando estás así de bajón, ¿dónde vas?
Pues hombre, a un baretillo también.
A un bar, donde queremos reunirnos con los amigos, cuando queremos conversar, ¿no? Bueno, pues sí, en los bares es así. Escribimos parte de nuestra historia, los bares, que hay muchísimos en nuestro país. Es el país del mundo con más locales de este tipo, con este tipo de establecimientos. Bueno, pues el grupo parlamentario Teruel Existe ha registrado en el Congreso una proposición de ley que busca dar ventajas económicas y fiscales a los bares de los pueblos pequeñitos que tienen menos de 200 habitantes. Esos bares son el lugar de cohesión social de muchísimos pueblos, cumplen una labor esencial y casi una labor social, ¿no? Pues vamos a estar en pueblos muy pequeños donde buscan gente que quiera hacerse cargo precisamente de sus bares.
Bueno, desde aquí, desde Puy de Fui, Erwan, di adiós.
Muchísimas gracias por haber venido y hasta muy pronto.
Hasta luego, hasta el lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común.
Estreno nueva temporada.
Si no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes conseguirlo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los madrileños seguimos haciendo frente a la escalada de precios, aunque esta se haya moderado algo en marzo. El IPC ha crecido un 0,3% en la Comunidad de Madrid con respecto a febrero, mientras que en términos interanuales ha aumentado un 2,6%. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te detallo dónde se han producido las mayores subidas y dónde las mayores bajadas. Porque antes, quiero contarte, fíjate, que cada vez son más los estudios médicos que relacionan la falta de sueño con las enfermedades cardiovasculares. La Asociación Americana del Corazón afirma que si es inferior a 5 horas de media, se asocia con tasas considerablemente más altas de infarto de miocardio. Además, supone tener más riesgo de padecer diabetes, depresión y cáncer. Vamos a saludar a Adolfo Albistur, que es director de comunicación de BIO, ya sabes, una unidad de regeneración celular que, entre otros beneficios, consigue tener un sueño más reparador solo respirando. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Fíjate, tengo más cifras por aquí. El 35% de la población adulta española padece insomnio agudo y algo más de un 10% insomnio crónico. ¿Cómo nos ayuda BIO a tener 2 horas más de sueño y, lo que es mejor, un descanso reparador?
Pues mira, efectivamente, tú lo has comentado, el sueño es algo importantísimo porque es donde se regenera todo nuestro cuerpo, es donde realmente todos los biorritmos funcionan, donde las hormonas más importantes se segregan. Y BIO lo que consigue es un aire ionizado, es un aire que nosotros al respirarlo va a ser muy positivo, es como si estuviéramos cerca de la montaña, cerca del mar, ¿no? En esos momentos donde estamos muy oxigenados, bueno, pues BIO consigue esto ionizando el aire, que es como dándole electrones para que de esa manera al respirarlo tengamos un efecto muy positivo en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestras células.
¿Y para qué otras patologías está indicado BIO?
Pues mira, prácticamente para todas, porque realmente como está ayudando a las células, pero las respiratorias son evidentes, asma, EPOC, personas que tienen apneas, gente que se despierta muy a menudo por la noche, bueno, pues eso, todas las personas con alergias. Luego también las circulatorias, porque oxigena mucho más, la hemoglobina va con mucho más oxígeno, y también las dolencias, ya que muchos dolores vienen porque hay una inflamación, y entonces al oxigenarse mejor baja la inflamación y baja el dolor.
Bueno, pues consume muy poquito, ¿verdad, Adolfo? Aunque tenga que estar las 24 horas del día enchufado, el consumo es mínimo, es pequeño, se puede poner en cualquier sitio porque es bonito y se recomienda, por supuesto, en nuestro dormitorio porque este efecto lo tiene cuando nosotros estamos durmiendo, solo respirando. ¿Dónde podemos comprar BioU y con qué ventajas, Adolfo?
Pues mira, estamos con una promoción con todos los oyentes de COPE de un 20% de descuento y además os hacemos un estudio del exposoma, que es donde están las células, un estudio muy interesante para ver cómo estamos, etcétera. Eso totalmente gratis y el 20% de descuento. Hay un teléfono que es gratuito, que os animo a que llaméis ahora, es un teléfono donde os podemos informar de todo mucho mejor y vosotros contarnos vuestro caso, etcétera. Teléfono gratuito de BIO, 900 730 122. Repito un poquito más despacio para que podáis llamar ahora. 900 730 122.
900 730 122 es el teléfono de BIO. Adolfo, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica, feliz fin de semana, hasta otro día.
Igualmente.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
No guardes silencio. Los problemas de salud sexual masculina son muy comunes. Y en Clínica Masculina Europea tienen la solución. Problemas como disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de líbido o curvatura del pene. Hazlo por ti. Hazlo por tu pareja. Pide cita en el 602-251-859 o en la web de Clínica Masculina Europea.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón, siempre ahorrando y con el mazo dando, porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como los filetes de añojo primera A, por 12,45 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Oh, he soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos, tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clínicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero contarte que hemos descubierto una marca sueca de coches 100% eléctricos de la cual te vas a enamorar. Se llama Polestar, vanguardia, minimalismo y también diseño escandinavo. Ahora acaban de lanzar el nuevo Polestar 2 con más de 654 kilómetros de autonomía, así que la evolución continúa. Reserva el tuyo en polestar.com y pásate por el Space de Madrid en Avenida de Burgos para conocer la marca. El IPC en la Comunidad de Madrid ha subido un 0,3% en marzo respecto al mes anterior y un 2,6% en términos interanuales. En lo que va de año en nuestra región, los principales aumentos se han registrado en comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas y también bebidas alcohólicas y tabaco, mientras que los mayores descensos se han producido en vestido y calzado y vivienda. Gonzalo Pradillo es el encargado general de Calzados Pradillo. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por volver a esta casa, que es un verdadero placer desde Calzados Pradillo.
El placer es nuestro, Gonzalo. Aunque el calzado ha subido un 4,2% en marzo respecto a febrero, en realidad en lo que va de año, bueno, pues ha experimentado un descenso del 7,3%. ¿Cómo os afecta todo esto a vosotros? ¿Cómo han oscilado vuestros precios?
Bueno, vamos a ver, nosotros en principio asumimos los fabricantes, tanto los fabricantes españoles como los comerciantes que trabajamos con calzado español, pues intentamos asumir desde un principio, después de la pandemia, todas las subidas y bajadas. Es decir, nuestros productos han subido muy poco, los productos españoles. Este IPC, este incremento, y ahora es sobre todo por causa de los productos de ultramar. El calzado de fuera ha subido mucho por el tema de los transportes.
Claro.
Entonces nosotros, sinceramente, pues no hemos notado, sí hemos notado un poquito, pero hemos intentado asumirlo desde el comercio y desde los fabricantes de calzado español.
Claro, o sea que a vosotros me imagino que lo que estás contando, los costes también os han subido, pero no los habéis repercutido en el precio final, o habéis tenido que hacerlo un poquito.
Lo hemos tenido que hacer, pero por ejemplo, para que un cliente se haga una idea, si ese producto se ha incrementado por los costos laborales, porque las pieles españolas se han incrementado y son de máxima calidad y siempre intentamos mantener esas mismas calidades, si han subido 5 euros, dos, el fabricante español ha intentado asumirlos,
claro.
Dos, el comerciante que trabaja con el español con el calzado español lo ha intentado asumir y entonces se ha incrementado un poquito el precio, pero ha sido mínimo.
Mínimo. Simplemente queríamos preguntarte también cómo va la campaña de verano. ¿Ya hay movimiento de los clientes?
Bueno, sí, se nota que se anima. Nosotros estamos muy ilusionados, hemos hecho unas inversiones muy fuertes, tanto en tecnología, innovación, comodidad, y hemos intentado nosotros desde Calzados Pradillo pues ofrecer al público cosas nuevas. Y la verdad es que se está respondiendo muy bien, porque la gente está buscando cosas de buena calidad.
Pues muy bien, muchas gracias, Gonzalo Pradillo, encargado general de Calzados Pradillo. Gracias por estar en Herrera en COPE y nada, hasta la próxima. Que todo vaya bien.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte a toda la cadena COPE.
Y ahora sigues con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.